usted mencionó dentro de la enseñanza de hoy sobre la protología.
Mencionó sobre la protología.
¿Qué significa protología y cuál es su relación con la tipología y la escatología?
Buena pregunta. Proto significa primero. Logía significa discursos. Logos es una palabra. Logía, discursos. Entonces, cosas acerca de las primeras cosas. Protología. Son los primeros tipos. En Génesis 1 al 3, hay ciertos símbolos, patrones, características, cosas que se van desarrollando en todas las Escrituras. El Hijo de Dios, en el santuario de Dios, bajo la ley de Dios, con las promesas de Dios y estas cosas. Esto se desarrolla otra vez en Israel. La tipología. Entonces, los primeros tipos se van desarrollando en más tipos que repiten los mismos tipos. Por ejemplo, ya hablamos del diluvio y luego el éxodo y luego la conquista de Canaán. Es la misma cosa. Los primeros tipos que se van desarrollando en más tipos, pero terminan en la escatología. Y escatón es griego para último. Escatología, las últimas cosas. Las primeras cosas nos dirigen a los tipos, un periodo intermedio que nos dirige a la escatología. Y aquí encontramos los antitipos. El cumplimiento de estas cosas, el diluvio y el éxodo, el cruzar el Mar Rojo, se terminan en la destrucción del mundo. O el Hijo de Dios en el templo de Dios, en Edén, o Israel y el templo en Jerusalén, se terminan en Jesucristo en el cielo y nosotros con Él. Entonces, el pacto, los pactos y los reinos siguen esta progresión del pacto de obras, protología, las primeras cosas. Y el reino de Israel y sus pactos se van desarrollando los mismos temas, los mismos tipos. Y todo termina en Cristo, su pacto y su reino. Los antitipos. Entonces, esto es lo que quiero decir. Las primeras cosas, protología, tipología, y un tipo en griego es como trazar algo y luego tienes este hueco o molde. Entonces no es la cosa misma, pero revela la cosa. Los primeros tipos, el desarrollo de los tipos y el cumplimiento de los tipos, Jesús, su pacto y su reino. Y ya mencioné que escatón es las últimas cosas, el cumplimiento.
Okay.
Buena pregunta.
Quería preguntarle un poco de controversia. Originalmente, el hombre, o sea, fue creado con vida eterna. ¿Cuál es su perspectiva?
Sí, no voy a ser muy dogmático, pero creo que debemos decir que sin pecado no hay muerte. El pecado causó que entrara la muerte. Entonces Adán habría vivido con vida eterna si no hubiera pecado. Y entonces la recompensa del pacto de obras le habría sido por lo menos una confirmación en esa inocencia, no podrá caer. Los teólogos hablan de, ¿cómo ponerlo? Capaz de caer, o capaz para caer, capaz de caer. Adán fue creado y era capaz de caer, pero no caído. Y si hubiera guardado el pacto de obras, habría sido confirmado en su inocencia y luego no sería capaz de caer. Y cuando el hombre no es capaz de caer, es glorificado, es perfeccionado, es confirmado en su pureza. Entonces, por lo menos, el pacto de obras le daría vida eterna a Adán en el sentido que no sería capaz de caer. Adán era inocente, era bueno, recto, justo, santo, pero podía caer. Y al guardar el pacto de obras, no sería capaz de caer. Entonces, yo diría que no había muerte antes de la caída, y el pacto de obras habría confirmado esto para que Adán ahora tiene una vida glorificada sin posibilidad de caer. Y es otra buena pregunta. Aunque yo no ofrecí argumentos, pero creo que Adán nos eleva a una gloria, que el pacto de obras ofrece una gloria más que simplemente una confirmación. Pero otra cosa relacionada, pero un aside, algo al lado, es que Jesucristo, por su obra redentora, Él confirmó a los ángeles en su inocencia. La Biblia habla acerca de ángeles elegidos o electos. ¿Quiénes son los ángeles elegidos? Son los ángeles que no cayeron, y Jesús, al terminar su obra redentora, los confirmó en su inocencia. Y ahora no pueden caer, no son capaces de caer. Jesús no, ellos no tenían pecados, Jesús no ofreció sangre por ellos, Él no murió por ellos, por sus pecados, porque no tenían pecados, pero sí su obra reconcilia a toda la creación a Dios y lo lleva a la consumación. Y entonces esto afecta a los ángeles en el sentido que Jesús los confirma en su inocencia. Esto nos ayuda a pensar en paralelo con esto.
Muchas gracias. Hay otra, la tercera pregunta. Dice: el mandato universal de Adán, de multiplicar y justificar, ¿es parte del pacto de Dios? Sigue preguntando: ¿podría haber quebrantado el pacto Adán si no cumplía con ese mandato universal?
A veces evito esta cuestión por decir lo que importa es que tenemos esos mandamientos en el pacto noémico. Entonces, aun si sean abrogados porque pertenecen al pacto de obras o no, de cierta forma no importa, porque en el pacto noémico Dios nos manda a multiplicarnos y ser fructíferos. Entonces, yo creo que sí, los mandamientos de multiplicación y todo eso son del pacto de obras, pero siguen vigentes o seguían vigentes porque las maldiciones hablan de esas dos cosas, del trabajo y de la multiplicación. Los hombres tienen que trabajar, tienen que multiplicarse, pero el pacto noémico lo repite de tal forma que no hay duda. No hay duda para nosotros. Debemos hacerlo aunque sean maldecidos, aunque hay maldiciones en estas cosas. Esta sería mi respuesta para esto.
¿La desobediencia de Eva afectó a la humanidad o solo el pecado de Adán?
Nosotros caemos en Adán, no en el pecado de Eva. Pero su pecado dirigió a Adán a caer en tentación. Entonces, su pecado es involucrado en toda la situación, pero Adán es nuestro padre federal. A veces los teólogos hacen una distinción entre una raíz, no sé cómo ponerlo exactamente en español, pero una raíz generativo y una raíz federal. Entonces, Adán y Eva, los dos, son nuestra raíz generativa. Ellos generan hijos pecaminosos y ella es involucrada entonces. Pero Adán es la raíz federal. Su pecado nos es imputado. Entonces, así podemos afirmar el papel de Eva en la reproducción y todo. La raza humana o el género humano pecaminoso se multiplica por medio de Adán y Eva. Son nuestros padres, nuestros primeros padres. Pero el pecado de Adán no se es imputado. Sería generativa, ¿no?
Sí.
Perdón. Hay muchas palabras.
Una pregunta. Dice, ¿el pacto no génico es un pacto de obras o de gracia?
Yo dije ayer que no me gusta poner la mayoría de los pactos en uno o el otro de esas categorías, pero vemos que Dios hace promesas que no dependen de nosotros. Él va a preservar el mundo. Esto es gracia. Sí hay obligaciones para nosotros, pero Dios no nos amenaza con consecuencias, pues el pacto de obras ya nos ha amenazado y nos ha condenado. Entonces, si una persona quiere decir, esto es entonces un pacto de gracia, no gracia salvadora, pero es un pacto cuyas promesas son garantizadas gratuitamente, claro, sí lo es, así es. Pero a veces esto causa confusión si decimos, es un pacto de gracia, porque la gente entonces empieza a sortear o poner uno en cada categoría y suelo evitar esto. Entonces, siempre hay que definir, siempre hay que ser específico con tu significado y estas cosas.
La retribución judicial, en el pacto noémico, ¿qué es una sanción?
¿Es un qué?
¿Una sanción?
¿Una sanción? Buena pregunta. Puede ser que sí, puede que sí, porque el mandamiento del pacto es multiplicarse. El homicidio, esto es obviamente una violación directa o transgresión directa del pacto, entonces morirás. No había pensado de esto, pero es posible, pero no. Una diferencia es que el pacto noémico no se activa en un modo de sanciones al pecar una persona. Adán pecó, el pacto ahora está en una condición de sanciones. Si los hombres pecan, Dios juzga a algunos y juzga a otros y nos usa para hacer esto en la pena de muerte. Entonces, yo tendría que pensar en esto más, pero hay razón en el pensamiento.
Dice aquí, según Génesis 8:22, donde Dios preservará la situación de este año, como cristianos deberíamos apoyar la ecología o ser ecoamigables para ser parte del reino de la creación.
¿Me lo puedes repetir?
Claro. Según Génesis 8:22, donde Dios dice que va a preservar la situación del año, como cristianos deberíamos apoyar la ecología o ser ecoamigables para ser parte del reino de la creación.
La ecología, ok. Sí, pero quizás no porque somos cristianos. Dios nos ha dado un mundo con recursos y tenemos una mayordomía de este mundo. Y Dios no nos da cosas buenas para malgastarlas o mal usarlas. Y la ecología en general intenta preservar a los recursos naturales del mundo. Pero depende, porque si decimos ecología y lo que queremos decir es usar los recursos en una manera que se sostiene, bueno, debemos usar los recursos de este mundo. Pero si la ecología significa no toquen, no maten a los animales, no pesquen a los peces, no toquen el mundo natural, eso no. Dios nos dio estas cosas para usarlas. Pero si nosotros las abusamos y ya no hay, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Y lo hemos visto en muchas partes del mundo, que ya no hay bosque, o ya no hay selva, o ya no hay peces, ya no hay muchos animales, porque los hombres los cazaron y los pescaron y los cortaron tanto, sin control, sin dominio, sin planes. Que sí, creo que en el reino de la creación, por ser cristiano o no, debemos tener cuidado con los recursos que Dios nos ha dado. Si tú le das a tu hijo $10, tú no le das este dinero para que él lo malgaste en cualquier cosa. Tú quieres que el hijo lo use para algo bueno. Así Dios nos ha dado un mundo. Y nosotros no debemos aprovecharnos de esto como niños.
En el pacto que Dios hizo con Noé, donde se ratifica la pena de muerte para el asesino, por ejemplo, si un gobierno quisiera aplicar la pena de muerte para aquellos que matan o asesinan, ¿cómo debería actuar la iglesia a la luz de aquel hecho por Jesús de amar a nuestros enemigos?
Sí. Podemos condenar el cuerpo a la muerte y también intentar salvar su alma. Entonces el Estado debe matar a la persona, pero la iglesia puede ofrecerle vida eterna sin cambiar su sentencia. Entonces la iglesia no niega la justicia o la retribución en la sociedad, pero tenemos algo que ofrecer que el magistrado no tiene. El presidente, el juez, no tiene vida eterna para ofrecer al asesino. La iglesia sí. Y estamos amando al prójimo si estamos dispuestos a visitar a tales personas y decir, la gracia de Dios alcanza a ti, aún a ti. Hay personas que dicen que Jesús dice, turn the other cheek, que la otra mejilla. Pero esto significa que los cristianos deben sufrir persecución sin retribuir. Esto es diferente, esto no niega la justicia en la sociedad.
Okay. Esta es la última pregunta. A la luz de todo lo que se ha enseñado hoy sobre el pacto noémico, ¿cómo debemos nosotros entender este famoso movimiento que está sonando hoy en día de justicia social? ¿Y cómo reaccionar o responder a ella?
Es imposible responder a esta pregunta. ¿Debemos nosotros estar a favor de justicia? ¿Sí? ¿Justicia en la sociedad? ¿Sí? ¿Pero quién decide qué es justo? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y frecuentemente la muchedumbre decide por el volumen de sus voces, ¡queremos esto! Y entonces, ok, esto es justo porque tantas personas lo quieren. Y no es así. Si nosotros decimos, no, estamos contra la justicia social, en la manera en que se manifiesta hoy en día, en general sí, estamos opuestos a esto. Pero la idea en sí no podemos oponerlo. Y si Israel fue organizado de tal manera que no vas a cosechar a ciertas partes de tus campos para los pobres, y hay varias provisiones para los pobres, nosotros no debemos caer en el error del capitalismo que dice, si tú no tienes nada porque tú no has trabajado, y si tú hubieras trabajado tendrías más. Puede ser que sí, pero hay pobres, que son pobres no por falta de trabajo. Y nosotros no debemos cerrar nuestros corazones o nuestras wallets o purses, bolsas, a esas personas. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto hacerlo? No puedo decir exactamente. Hermanos, requiere mucha sabiduría y sobre todo empieza en la iglesia. Los diáconos deben apoyar a los pobres. La iglesia debe contribuir económicamente a la iglesia para apoyar primero al pastor y segundo a los pobres. Y Dios nos ha bendecido para que podamos bendecir a otros. Entonces, por lo menos en la iglesia debemos estar contribuyendo económicamente regularmente para apoyar al pastor y a los pobres. Y en la sociedad, si pagamos impuestos y el gobierno usa nuestros fondos para programas sociales, aunque lo hagan mal, tienen buenas intenciones, esto no es en sí mismo mal, pero no es fácil. Entonces no puedo contestar la pregunta suficientemente, ni tengo la sabiduría para decir así hace uno, así logra uno la justicia en la sociedad. Si yo supiera esto, yo sería presidente de, no sé, algún país, y no lo soy, ni seré. Es una buena pregunta, pero difícil de contestar. Y a veces nuestros niños corren demasiado en estas cosas y deben, hold on, wait, esperen, cálmense, hablemos de eso. Pero las redes sociales no han ayudado en estas cosas. Lo siento si esto no satisface, pero no puedo más. Okay.